Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son, que producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos a la tertulia de Las Noticias como son. Aquí estamos, gracias por seguir este programa y también los diferentes, digamos, personajes que entran, y digo personaje porque hay un personaje que ha insistido recientemente pidiendo que pongamos acá en el programa algo que verdaderamente pues no hacemos. Ese personaje vive en los Estados Unidos. ¿Usted sabe quién es?
Sí. Bueno, o sea,
pero no, ya bueno, hay que, mire, no.
Nos escriben cartas.
Aquí son temas serios, de verdad.
Tenemos comunicados y queremos que ustedes lo lean.
No, señor, aquí no se leen comunicados.
Yo generalmente esas cosas ni las comento.
Pero ya para que se tranquilicen.
Lo que sí quiero comentar
es... A usted le mandan los mismos mensajes. Sí,
claro, por supuesto.
Y ya para que esté tranquilo el hombre.
De todas maneras, lo que sí comento es las llamadas, los mensajes que nos dejan
en
YouTube, claro, que nos dejan en Facebook. Y yo repito, ya hay una persona que me mandó un mensaje y me dijo que había visto el programa en el canal de WhatsApp de Martín Noticias.
Sí,
recuerden que también ahora este programa de manera experimental durante un tiempo va a salir también a través, la imagen va a salir a través del canal de Martín Noticias de WhatsApp. Me dijo que le fue fácil entrar al canal de Martín Noticias de WhatsApp y verlo. YouTube. Facebook, WhatsApp, así que por ahí están las vías y por supuesto la radio. Audiencia o teleaudiencia, porque son
en
personas
partes,
que nos escuchan por YouTube, Santiago de Cuba, Boca de Camarioca, allá en Matanzas, Guantánamo, Guanabacoa, hay un fiel oyente por ahí por Guanabacoa, Las Tunas, el Entunado en Las Tunas, fiel oyente.
En varias partes desde Europa también,
sí,
Brasil.
Muchísima teleaudiencia.
Vamos con la noticia que está sobre la mesa en estos momentos, creo de las redacciones que tenemos noticias.
No hay un medio
cuestiones de Cuba.
No hay una red social que no esté tocando el tema de la Federación de Estudiantes Universitarios de Cuba. Así
el
lo digo,
tarifazo de Texas fractura la FEU, pilar estudiantil del régimen cubano. Tenemos la nota a través del diario 14 y medio.
Y yo le digo, repito, todos los medios independientes que atienden Cuba están tocando esta noticia. Las redes sociales están acaparadas de esta noticia. La mesa redonda, ¿cuántas mesas redondas han hecho
sobre el
tarifazo?
Ni las veo ni las cuento.
El presidente Díaz-Canel anunció que desde la presidencia va a ser también un caso. La mesa redonda ahora vuelve. Y fíjate si les interesa a los estudiantes que la mesa redonda dice... ¿Cómo se aplica en el sector de la educación las nuevas medidas de Texas? ¿Les preocupa? Hay descontento, mucho descontento en los estudiantes universitarios cubanos y eso está preocupando al gobierno.
También Estados Unidos impone restricciones a visa a funcionarios vinculados a la explotación laboral del régimen cubano y yo creo que esto también recibe bastante inquietud.
Sí, señor. Bueno, donde no hay un médico cubano en una misión y hay que ver quiénes son los funcionarios que tienen que ver con estos médicos. Bueno,
están dirigidos a funcionarios de gobiernos centroamericanos y sus familiares.
Y familiares. Interesante. Vamos a ver qué más.
Y desalojadas por un incendio hace 4 días, 36 familias de La Habana viven y duermen en la calle.
Pobrecito. Yo digo pobrecito porque si tener, aunque sea una choza, se pasa trabajo, imagínese usted no tener nada. Es terrible. Esas son las noticias que vamos a discutir hoy. Sobre todo vamos a comenzar con esta noticia de la FEU, de los estudiantes universitarios cubanos. Tenemos ya en línea telefónica desde La Habana hoy a Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, autora del blog Reconciliación Cubana. Y como cada miércoles en este programa, bueno, pues en esta tertulia, el tertuliano de este día, Reinaldo Escobar. Sí, señor. Escritor, periodista del diario digital 14 y medio. Y repito, él y Miriam Leiva, tertulianos fieles de este programa. Vamos. Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
¿Qué tal, Miriam?
Bueno, un saludo y me alegro estar nuevamente con Reinaldo.
Muy bien, Reinaldo, saludos. ¿Cómo
saludos,
está usted,
caballero? Reinaldo.
Yo feliz de, bueno, más que feliz estoy preocupado, porque cuando uno está con Miriam, Miriam siempre queda mejor que uno, pero bueno, ¿qué se le va a
hacer? está bien, eso sí es verdad. Y sí, ahí sí te doy la razón, siempre, eso sí es verdad. Qué bueno que los tengo a los dos, o que los tenemos a los dos en este espacio, de verdad que sí.
Bueno, la situación se complica para el gobierno cubano tras el malestar generado por la descomunal subida de las tarifas de la estatal de telecomunicaciones, Etexa. Aunque las autoridades anunciaron este lunes una batería de medidas con las que pretendían calmar los ánimos en el sector educativo, la tormenta no amaina y los alumnos de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana anunciaron un paro académico indefinido que comenzará hoy si nada cambia. Los estudiantes hicieron público un comunicado en redes sociales, posteriormente restringido a los seguidores, aunque no borrado, en el que convocan a unirse a la protesta, teniendo en cuenta que las explicaciones ofrecidas en los espacios de debate entre órganos estudiantiles y directivos de Texas no han dado soluciones factibles a los reclamos del pueblo. Los alumnos mantienen tres reclamaciones fundamentales, siendo la primera, la reversión de las tarifas anunciadas el pasado 30 de mayo, que multiplican el 13 por 13 los precios anteriores para algunas opciones y priorizan el pago en dólares desde fuera de Cuba.
Vamos, yo creo que vamos a comenzar el programa antes de pasar a Reinaldo y a Miriam. Yo quiero comenzar este programa. Yo repito lo que dije al principio en la introducción. Todas las redes sociales están copadas con esta noticia. Están los videos, están las cartas. Algunas cartas puede que se haya detectado que no son reales, otras sí son reales. Hay reuniones de estudiantes. Hay una reunión y además todos los youtubers están montando videos que de alguna manera les llegan. Este video ni tan siquiera voy a dar crédito, simple y llanamente decir que está en varias redes sociales. Se los vamos a poner a ustedes. Se está difundiendo a través de cuentas de WhatsApp y YouTube, sobre todo de YouTube y también de Facebook. Se está difundiendo. Vamos a escuchar, esto es una reunión en un teatro. Me comunican, dice la información, que es en el teatro de la Facultad de Historia, que hay varios miembros de la FEU reunidos hablando del tema. Vamos a escucharlo. Tiene un minuto de duración y se oye con un poco de eco porque es alguien que lo grabó y lo subió, pero vamos a escucharlo y a verlo.
Quisiéramos tener la confianza y quisiéramos dar el voto de fe, pero es demasiado lo que hemos estado viendo. Entonces, yo voy a ratificar lo que piensa el Consejo de mi Facultad y lo que hemos hablado con distintas facultades, que es que vamos a seguir convocando a la no asistencia de clases hasta que se encuentre un nuevo espacio para lograr la solución.
Bueno, me presento nuevamente. Mi nombre es Sebastián, soy el presidente de la FEU. Estudio licenciatura en ciencia de la computación. La vicepresidenta decía cibernética. Y bueno, nada, algo que vemos o que vimos, de lo que me di cuenta, es que bueno, este espacio, esta conversación que hemos tenido, la he visto muy positiva en cuanto a los datos que han ofrecido, pero no creo que este fuera el espacio para esa conversación. Creo que debimos haber aprovechado más los dos espacios que hemos tenido en la mesa redonda, el espacio que nos dieron.
Bien, ahí está. Ese es el, dice él que no hay que plantearlo ahí en ese teatro, en esa reunión, que había que haberlo dicho en la mesa redonda. La otra muchacha pues habla de mantener la protesta, la no asistencia a clases hasta que se resuelva el problema. Interesante lo que se está dando.
Y sobre todo que vengan de jóvenes.
Yo quiero, con el permiso de Miriam Leiva, yo quiero comenzar o queremos comenzar con Reinaldo Escobar. Ha estado detrás de todo esto, tiene un artículo muy extenso en 14 y medio que se lo recomiendo y sé que este artículo se va a ir pues actualizando poco a poco durante el día y durante los días. Reinaldo, comienzo contigo, repito, con el permiso de Miriam Leiva.
Bueno, yo sé que Miriam me da permiso porque es una persona muy elegante. Mira, yo quisiera hacer una explicación importante para el que no lo sabe o para el que no se acuerda. La Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, no voy a hablar de la historia de la FEU en épocas anteriores, cuando Machado, cuando Batista, no, eso ya todo el mundo lo sabe. La FEU actual es una de las 7 instituciones oficiales en este país que conforman la comisión de candidatura nacional para elegir a los diputados, bla, bla, bla. Eso significa que es una institución más que oficial, porque cumple una función de gobierno, junto con los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de Cuba. Es decir, es una institución a la que las leyes cubanas le han otorgado una beligerancia en la cuestión política del país. Eso es muy importante tenerlo en consideración. En los últimos 60 y tantos años que llevamos en este proceso, yo no recuerdo que alguna institución de la llamada poleas de transmisión haya hecho algún tipo de declaración haciendo la más mínima divergencia con la más pequeña medida que haya dictado el gobierno cubano. Yo creo que la trascendencia que tiene este asunto es que por primera vez la organización, la Federación de Estudiantes Universitarios, lanzó una queja suave, light, pequeña, moderada, pero lanzó una queja contra una decisión que obviamente es del gobierno, porque el TEXA, aunque termina, se identifica como una sociedad anónima, todo el mundo sabe que más del 50% de su capital pertenece a GAESA, y GAESA son los militares, así que de eso no hay que discutir nada. Pero además, es absolutamente imposible que TEXA haya lanzado una medida de esta naturaleza sin el conocimiento, al menos, del Ministerio de Comunicaciones o del señor Marrero, como mínimo, por lo bajito. Dicho esto, la importancia de lo que está pasando con la FEU tiene entonces una segunda variable, y es que está la FEU y las FEUs, que son las instituciones de la Federación de Estudiantes Universitarios, en las facultades. Y entonces aquí se ha roto esta verticalidad, porque yo no me he leído los estatutos de la FEU, pero yo me imagino que hay algún tipo de verticalidad, que hay que cumplir lo que viene de arriba. Y en este caso, la Federación Estudiantil Universitario, la nacional, pues dicta conducta y dicta a las facultades qué es lo que tienen que hacer o decir. Pero esto se ha roto, porque la Facultad de Matemáticas, la CUJAE, los estudiantes de la Escuela de Historia del Arte, es decir, en la gente en medicina incluso, en diferentes sectores, ha sido la FEU local, la de los estudiantes, la que ha lanzado una protesta más dura todavía, y no solamente eso, sino que ha desautorizado prácticamente a los que fueron allí a la mesa redonda a nombre de la gran federación a complacerse con la ETESA y con el resto del gobierno y aceptar una medida que realmente es, en primer lugar, muy difícil de practicar, que es la medida de darle a los estudiantes ciertos privilegios para que puedan tener una conectividad distinta. Esto es una barbaridad, porque uno de los reclamos que se han hecho no es el hecho de tener internet, sino tenerla en acceso en tu casa, porque todo el mundo sabe que aquí no solamente se hace el trabajo a distancia, sino también el estudio a distancia. Uh-huh. Y un muchacho que vive en Centro Habana y tiene que ir a la CUJAE, ¿cuánto gasta diariamente en ir y virar a la escuela? Es decir, no tiene sentido que le pongan la internet en la CUJAE para tener que gastarse 400 pesos cubanos todos los días en ir y virar a su escuela para poderse conectar a internet. Eso no tiene ningún sentido. Por otra parte, hay una actitud cívica, muy cívica, en los estudiantes, que han planteado que ellos no quieren un privilegio, que ellos están reclamando no solamente el derecho de ellos, sino el derecho de los otros, de los profesionales, de los profesores incluso, de los obreros, de la ama de casa, que todo el mundo tiene que tener derecho a internet. Y esta medida tirada por ETEXA es obviamente una restricción a los derechos de las personas, a todas las personas. Y bueno, ya seguramente ustedes han comentado las medidas, no voy a extenderme en eso. Pero lo cierto es que han subido la parada. Hay algunas personas, y esto también quiero decirlo antes de darle a Miriam un pedacito de esto, que han empezado a criticar a la FEU diciendo, sí, protestan porque no tienen GBAI, Megabyte, pero no han protestado por los presos políticos, no han protestado por la represión a las amas de blanco. No. Mire, señores, por favor, eso es no saber, eso es no vivir en Cuba. Cualquier persona que se levante en una asamblea de rendición de cuentas y se queje de que no recogen la basura, está haciendo una labor política en contra del gobierno, aunque no diga nada de los presos políticos ni diga nada de la represión. Eso es así. Y hay que alimentar esa cosa. Yo me temo, tengo la sospecha, que como se dice en estos casos, esto no se va a quedar así. Y hay que estar muy al tanto decir, la seguridad del Estado comienza a interrogar y a citar en sus oficinas a los líderes de la FEU local que han hecho esta protesta. Es decir, la gente que dirige la FEU en matemática, hay que hacerle un seguimiento. No puede ser que esas personas sean intimidadas ni que sean incluso sancionadas, porque tranquilamente la dirección de la universidad ha dicho que no va a permitir esto. Y no permitir esto significa que si hoy día 4 hay un examen o una prueba parcial y los estudiantes no asisten, bueno, pues eso le puede costar incluso el año o la carrera. Claro. Así que eso hay que seguirlo de cerca, porque esto no es un asunto administrativo, esto es un asunto político.
Hay una colega nuestra que tiene incluso nombres, contactó con una de las estudiantes de una universidad, no voy a decir cuál, y le dijo, no puedo hablarte, nos están amenazando con no dejar presentar las tesis. Esto es ya en el último claro. año de la carrera. O sea, amenazas ya existen, lo sabemos que ya existen las amenazas. Y segundo, y con esto termino, le paso a José Luis. Reinaldo hablaba que esta es la primera vez que no había presentado de que la FEU hubiera hecho una protesta de este tipo contra una decisión gubernamental. Y yo creo que los precedentes están muy escasos en que el descontento aglutine a tantas personas dentro de Cuba con esta decisión de la ETEXA. Recuerdo el fusilamiento de los tres muchachos de la lanchita de aquella que secuestraron en el 2003. Hubo mucho descontento generalizado. La represión del 11J provocó mucho descontento en la sociedad cubana. Pero esta de ETEXA y esta protesta de la FEU está entre los actos, digamos, de vinculación de la sociedad civil cubana en contra de una decisión gubernamental.
Miriam, yo creo que esto llega a un momento muy significativo. Hay una creciente situación, un malestar creciente a nivel nacional y ahora este tarifazo se suma y yo creo que esto tiene a las autoridades muy, muy preocupadas. Miriam.
Sí, hay una cuestión que las autoridades están tratando de desvincularse de esto como si fuera sencillamente una decisión que adoptó ETEXA, pero no ya ETEXA. Hay que ver que la ministra de Comunicaciones ayer no estuvo en la mesa redonda.
Anda por Rusia.
Ah, está en Rusia.
En Rusia,
la mandaron
sí.
a Rusia. Sí. Bueno, pues mira, es bueno que me aclares esto, porque ya lo que parecía era que ella estaba haciendo la chiva expiatoria, ¿no? Entonces, bueno, si está en Rusia, puede ser que la hayan mandado a hacer otros negocios, porque es evidente que esto es una decisión tomada por la alta dirección del partido y gobierno. Pero es más, hay que recordar que el presidente de Cuba es especialista precisamente en todas estas cuestiones de informática y que ha estado muy, muy al tanto de todo lo que es las comunicaciones. Pudiera hasta pensarse que él los dirige directamente según todo lo que él habla. O sea, que esto es una cuestión que ellos vienen trabajando desde diciembre, o sea, incluso mucho antes, pero bueno, públicamente desde diciembre del año pasado. Lo que estaban era, bueno, creando las condiciones, los estudios, los paquetes, qué sé yo, para aplicarla. ¿Qué ocurre? Que aquí hay una situación social ya en fermento muy fuerte, porque el gobierno está apretando de una manera tan extraordinaria a la población que ya es la electricidad y el hambre se van uniendo a que Estados Unidos cerró las posibilidades de que vaya masivamente para allá. Hay otros lugares muy pocos para poder ir y entonces esto se está cerrando. ¿Y quiénes son los que más se van de Cuba? Bueno, los jóvenes. Los estudiantes universitarios han estado aguantando para terminar sus carreras, etcétera, pero es evidente que hay una gran aspiración a irse del país. ¿Esto qué hace? Que la caldera se queda aquí adentro. Y es muy importante que estas personas que son, digamos, la mente no solo actual, sino futura de Cuba, estén levantando sus voces. Porque la primera protesta, digamos, o digamos ni protesta, análisis y consideración sobre estas medidas se adoptó por 6 facultades de la Universidad de La Habana, o sea, conjuntamente, y ahí no se mencionaba así como tal la FEU, digo, no, eran los propios estudiantes por sí mismos que sacaron estas declaraciones y a esto se fue uniendo. ¿Qué ocurre? Que el gobierno está muy preocupado porque esos jóvenes los está perdiendo y lógicamente está tratando de ver cómo los gardea, o sea, cómo los para, cómo los calla. Y bueno, no ha llevado preso todavía porque está preparando toda la maquinaria, pero evidentemente están muy vigilados. Y hay que estar al tanto porque esto es un síntoma de cómo está la situación de la sociedad cubana y que el gobierno es el que está aplicando todo eso y tratando de echarles las culpas, como siempre, a otro. En este caso está cogiendo los estudiantes.
Miriam, la información la obtuve o está pública, ¿no?, a través del Ministerio de Comunicaciones de Cuba, donde dice que la ministra, la señora Mayra Berish Marín, se encuentra en Rusia en visita oficial del 2 al 8 de junio del 2025, visitando Rusia, participando en la conferencia digital Rusia Industrial.
Se salvó de la candela. El viajecito a Rusia la salvó de la candela. De todas maneras, qué buena frase, Miriam Leiva. La caldera se quedó en Cuba. Reinaldo.
Sí, una cosa, un detalle. Mira, hay una frase que leí en las redes sociales que me gustó mucho. En esta cuestión, el gobierno tiene la disyuntiva de reprimir o no reprimir. Y entonces dice la persona, si no reprimen, pierden. Y si reprimen, también.
Ajá, qué bueno.
Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visa dirigidas a funcionarios de gobiernos centroamericanos y sus familiares por su participación en el esquema de trabajo forzado relacionado con las misiones médicas cubanas. Fue el Departamento de Estado de Estados Unidos ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a funcionarios de los gobiernos centroamericanos familiares por su vínculo con el esquema de trabajo forzado del régimen de Cuba. En un comunicado, el secretario de Estado Marco Rubio, y lo voy a citar, dice: los funcionarios son responsables de los programas de las misiones médicas cubanas que incluyen elementos de trabajo forzoso y explotación de trabajadores cubanos. Estas medidas promueven la rendición de cuentas de quienes apoyan y perpetúan estas prácticas de explotación.
Dijo Marco Rubio. Contigo, Reinaldo.
Bueno, esto es una continuidad, valga la palabra tan llevada y traída, sí, de las sanciones que se le han aplicado a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública en Cuba por esta explotación del personal de médico en el extranjero. Incluso esto ha sido extendido a algunos funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, y de seguir así, llegará un momento en el que se lo van a pensar en algunos países los que tienen que tomar la decisión de aceptar esta colaboración solidaria, como lo pone el gobierno cubano, de servicios médicos, se lo van a pensar porque esto de estar sancionado por Estados Unidos es una cosa muy seria y yo creo que va a tener consecuencias, espero yo.
Sí, señor. Miriam, contigo.
Sí, esto es una cuestión que realmente es importante porque el gobierno no solo le quita el dinero a los colaboradores, no solo los manda a los lugares más inhóspitos, sino que además está utilizando a estos países como, digamos, casi de chantaje para decir que, bueno, ellos están dando todas estas ayudas y que el gobierno norteamericano los está tratando de impedir. Hay una realidad. Mientras que no se toman medidas para que se dé un trato justo a los cubanos que salgan por su verdadera voluntad, el gobierno cubano va a seguirlos explotando. ¿Y cómo decir que no los explota si le quita la mayor parte de su dinero? Y después, bueno, si se quedan por el camino, los culpa, o sea, les pone la condición de que no pueden regresar a Cuba en 8 años, o sea, que no pueden ver a sus hijos, no pueden conviviendo con su familia. O sea, no están en la cárcel, pero están sufriendo condenas realmente muy fuertes. Claro.
Y le dejan como rehenes su familia en Cuba.
Así mismo.
Vamos a la próxima.
Bueno, los vecinos del edificio Inés en la Avenida del Puerto, justo a la altura de Damas, en La Habana Vieja, afectado por un incendio al amanecer del pasado viernes, no tienen techo ni respuesta, pero sí un fuerte operativo ha denunciado las personas que han contactado a través de nosotros, ¿no?, a nuestra colega Ivette Pacheco. Pero además, 14 y medio también ha tenido acceso a esta información. Así que, Reinaldo, ¿qué hay de nuevo después de lo que viene sucediendo con este inmueble y las personas ahí?
¿Y cómo están los segurosos?
Bueno, para hacer fotos de ese lugar hay que pasar con cara de turista en un visitaxi y hacerse el loco.
Porque, Dios mío, Dios mío.
Váyate, estoy así dan nuestras fotos ahí. Y hasta ahora lo más significativo es lo siguiente. Estar albergado en Cuba es casi, como se dice, la última carta de la baraja. Uh-huh. Cuando una persona dice, no, y fulano, ¿dónde vive? No, él se le cayó la casa y lleva tantos años albergado. Esos albergues son una manera de perpetuar el problema, porque la gente prácticamente no salen de allí, sino que deciden, uno se casa con una persona que tiene una vivienda, el otro decide irse a casa a un pariente, el otro regresa a su provincia, es decir, es una manera de casi de extorsión y de chantaje para dilatar, pero no resolver el problema. Una persona que está ahí nos dijo, que es difícil de creer esto, pero es así, que uno de los funcionarios de vivienda les habían recomendado que salieran por ahí a buscar alguna vivienda de las llamadas medio básico, o de las que no pagan dinero porque son un cuarto sin importancia y que estén selladas. Que si ellos localizan, si ellos, es decir, los damnificados, no es que el Instituto de Vivienda tenga un registro de eso y pueda tomar la decisión, no le toca entonces a la víctima salir por ahí a fajarse con alguien a buscar, no, hay un cuarto en Centro Habana que está sellado y que eso es una, ya no es de nadie, y que van ahí, entonces bueno, dicen que eso se lo van a resolver de esa manera. Pero es poco creíble que eso ocurra realmente. Allí, el haber estado albergado durante tanto tiempo, y hay gente que lleva 8 y 10 años albergado, señores. Sí, increíble. Y ¡ay, vino la luz! ¡Qué bueno! ¡Ah, qué buena noticia! Mi casa vino. Bien, perdón, disculpa, es que me da mucha alegría.
No, eso es una emoción.
Exactamente. Y estas personas que están allí, uno a veces se queja de la situación que uno tiene. Oye, que no tengo electricidad, que no tengo esto. Pero la electricidad en este albergue, allí no había instalaciones eléctricas adecuadas para que la gente cocine. Y entonces varias personas que tienen al mismo tiempo hornillas eléctricas, pues se recalientan las líneas y, según lo que saben, ese ha sido el origen del incendio. Dios, es decir, que han arrojado a esas personas a un lugar sin las condiciones debidas, es decir, sin las condiciones debidas para que puedan cocinar y que puedan llevar su vida.
Claro.
Entonces, ahí las instalaciones eléctricas son un caos y eso, según dicen los que saben, fue lo que originó el incendio.
Sin agua potable, sin baños adecuados, sin electricidad. Miriam, 30 vamos a cerrar
segundos,
contigo.
30 segundos para cerrar.
Bueno, mira, Reinaldo se quedó corto porque estos 7 u 8 años son de los fenómenos más recientes. Pero es que en Cuba, aquí inclusive en La Habana, en Pinar del Río, en otros lugares, hay personas que están albergadas más de 20 años y sencillamente no han tenido condiciones ni siquiera para construirse por sí mismos, porque no las han vendido ni cemento, nada. O sea que hay quienes han puesto un bar en tierra, casi que por eso han proliferado los pisos de tierra, pero eso en La Habana no se puede hacer. Increíble. Entonces, la situación ha sido realmente horrible y es un, digamos, abuso contra los cubanos y la situación es que cada día este país está más pobre, está peor y no sabemos cómo se va a resolver.
Sin solución.
Sí, así mismo. Miriam Leiva, muchísimas gracias. También Reinaldo Escobar y ustedes. Hasta aquí llegó Tertulia.